Desde los inicios de la Internet moderna, podcasts se han creado y desaparecido, pero hay uno que permanece. Hobbies and Zombies, el podcast sinaloense donde se habla de películas, anime, videojuegos.
Oye, pero esos de Hobbies and Zombies, pues ya casi ni graban, sacan un episodio allá a las 500, y luego las películas que reseñan ni son las más nuevas, ni son las más chidas, ya no juegan videojuegos, ya ni leen cómics, yo no sé para qué los promocionas y como quiera no hace nada. ¡A la madre! El presentador me acaba de cachetear. Yo no sé por qué se enoja si lo que dije es cierto.
Keep Hobbies and Zombies out of your fucking mouth.
Ah, bueno, ya entendí. Escuchen Hobbies and Zombies, aunque ya no grabe nada. Y aunque me tenga bloqueado
Keep
el cut.
Hobbies and Zombies out of your fucking mouth.
Hola a todos, bienvenidos al episodio 484 de su podcast Hobbies y Zombies. Estamos hoy a 24 de agosto del 2022, transmitiendo en vivo desde Culiacán, Sinaloa, capital del aguachile. ¿Sí, no? ¿Qué es la machaca? ¿Qué es el platillo de aquí? ¿Sí, no? La machaca.
Chilorio.
¿Chilorio?
El chilorio, sí.
Sí,
la machaca más como de Sonora.
De Sonora. Ah, ok. Sí. No soy mucho de. No tengo unas artes culinarias muy desarrolladas.
Pero... Sí, el embutido sinaloense es el chilorio.
Me falta ver más Masterchef.
Capitán del Tonicol.
Capitán del Tonicol. El otro día, fíjate, pero, o sea, hablando de Tonicol, fui a Mazatlán y dije, y aquí en Mazatlán, aquí sí debo de poder conseguir el Tonicol, el bueno, el posta de que es un botella de vidrio, ¿no? Del clásico. Sí, sí. Pero fui el fin de semana, entonces ya cuando quise buscar, dije, pues voy a ir a la planta del Tonicol. Y ya le busqué, y pero cerraban el sábado a mediodía, y pues ya no pude ir, ¿no? Ya estaba cerrado para cuando se me ocurrió ir. Nada más que leí los comentarios ahí que dicen, no, que está bien difícil, que parece que ni te quieren vender cuando vas a la planta, uno que uno conseguir de botella y no te lo quiere vender y no sé qué. Y no sé qué tan cierto sea, pero espero que no. Sí, espero tener alguna chance más adelante de ir a Mazatlán y poder comprar. Ahí llegó el pata. Precisamente el pata que es de Mazatlán. Ahí llegó, mira.
Mira,
¿qué dice? Mazatlán, ahí. Aguachile, ballena y playa. Estamos hablando precisamente del aguachile.
La playera del pata dice, sí, Mazatlán, sí. Aguachile,
Ballena y playa.
Ballena y playa. Ballena refiriéndose a la cerveza, ¿no? Me imagino.
Un caguamón. ¿Qué onda, pata? ¿Cómo estás? Vamos empezando.
Espérenme, muchachos, espérenme. El video no está saliendo por donde debería salir.
Oh my gosh.
Ahí está saliendo por donde debería salir. Estoy demasiado oscuro.
Ay, ¿tienes otra cámara abajo o qué?
Esto es la cámara.
No quiero saber para qué fines tienes esta cámara.
La uso como micrófono.
Okay. No está gritando muy chico, por favor.
No. Bueno, pues ya estamos tres Avengers reunidos.
Sí. Entonces ya damos damos oficialmente iniciado el episodio 484, ya que llegó el pata. Y pues vamos empezando con la ya tan gustada sección y pregunta de ¿qué hicieron? Ahora sí, ¿qué hicieron durante la semana? Vamos empezando con el pata que va llegando.
Bueno, por mi parte no he tenido mucho tiempo de ver películas. Tengo ahí un ¿cómo se llama?
Backlog.
Tengo un... ¿cómo se dice?
Backlog.
Un compromiso grande de ver Don Maverick. Pero desafortunadamente la copia que me llegó es, creo que era de Corea del Norte, algo así, tenía subtítulos en coreano.
Sí.
Y aparte, Tom Cruise, en vez de atacar bases enemigas, atacaba a los Estados Unidos y decía que el líder. Bueno.
Esa película se escucha increíble.
Y pues estoy esperando la copia, bueno, ya la tengo, la copia oficial de Hobbies y Zombies, y espero verla este fin de semana Top Gun Maverick. Espero aventarme la 1 primero también, para poder ver el back to back.
Se debe haber equivocado y te mandaron la copia que iba para un podcast coreano que se llama Capitalistas y Zombies. No. No, sería chinos, algo así, más bien.
Yo creo que sí, pero sí, por ahí estuve viendo unos documentales. ¿Te acuerdas cuando reseñaste Macmillan, Stan?
Sí. Desde el que habían hecho una trampa ahí con los de estos de con unos sorteos que habían hecho del McDonald's, sí.
Bueno, de HBO vi un documental, bueno, se podría decir que es una docuserie, que se llama How To, con John Wilson. Es un documentalista que prácticamente se abocó a, bueno, mejor voy a hacer una reseña de este documental How To. Es muy bueno, está en HBO. Y en Netflix vi un documental que se llama, es un documental sobre Woodstock 99. ¿Ustedes ubicaron qué fue lo que pasó con Woodstock 99?
Lo vi, pero no sabía que había habido una tragedia ahí. Yo no sabía hasta que vi el...
Fue un fracaso total ese concierto. Esperaban que fuera el concierto del milenio, yo creo, algo así como lo que fue Woodstock 69, pero en realidad le salió el tiro por la culata. Creo que se llama Fiasco Total, Woodstock 99, ahí en Netflix. Está muy bueno, la verdad, para los que vivimos esa época, al menos, que a mí me gusta mucho la música y viví esa época del 99, Limp Bizkit, Korn, toda esa bola de locos. Es un documental interesante, la verdad. Yo sabía que había sido un... Pues no un fiasco, ¿no? Pero sí que había sido un fracaso total ese documental. Pero sí te explican ahí qué fue lo que pasó. Que incluso los creadores originales de Woodstock en el 69 fueron los que crearon también este concierto. Pero le salió el tiro por la culata, pues. Y precios exorbitantes por comprar agua. No había muchos baños. Los baños no los limpiaban. Un fracaso total, ¿no?
Fue parecido al Fire Festival.
¿Mande?
Es parecido al Fire Festival. No sé si van a hacer película o serie, ¿no? Del Fire Festival. Porque hay documental, pero...
El Fire Festival creo que nunca se hizo, ¿no?
Sí se hizo, y fue la gente a la isla, pero así pagabas como $10,000 y decía, vas a llegar en un bungalow así de lujo y con comida, gourmet y todo el rollo, y llegaban y había unas cabañas, unos tents, así nada más. Portátiles, y te daban un pedazo de queso con un pedazo de pan tostado, así, y fue un fraude, pues no llegaron los artistas, la gente se quedó atorada en la isla, no se podían salir, y fue no había luz, no había baños, fue un cochinero.
Sí. Nos platicaste de eso, Dan, antes del hiatus de COVID Zombies.
Sí, está bien chila esa historia.
Ay, pues sí, seguimos viendo Manifest, esta serie del avión que se pierde 5 años y medio, ya vamos en la segunda temporada, sí, en la segunda temporada. Está buena, está interesante.
Está viendo Manifiesto.
Y pues prácticamente ha sido todo. Jack, tú que estás a mi izquierda aquí, ¿cómo?
Sí.
¿Cómo ha estado la semana?
Pues,
¿cuántos biberones has preparado al día?
Mi semana es bastante, bastante loca, fíjate. Bueno, espérenme, déjenme mandar un tweet para decir que estamos al aire, a ver si nos cae más gente. Bueno, hace 6 días. Hay cosas que me pasan a mí diario, o muy seguido, que dije, si las tuiteo la gente no lo va a creer, la neta. Hace 6 días encontramos un cocodrilo ahí en el campo, ahí ya como 2 metros ahí de la casa ahí del rancho ahí donde tenemos los tractores y todo.
Literal, dije, cocodrilo.
Sí, literal, un cocodrilo.
No, un
cocodrilito. Pero estaba como de 1.10 m medía el cocodrilo. Fue una cosa muy curiosa porque veníamos en camino mi hermano y yo en carros separados, ¿no? Porque cada quien traía a familia, iba mi cuñada con él y venía Diana conmigo, las niñas, y mi hermano iba detrás de mí todo el tiempo en el carro. Cuando de una, como faltando unos 6 kilómetros para llegar, mi hermano me adelantó y se fue hecho la madre. caray, pues, ¿qué la prisa, no? Pero no lo leí por teléfono, ¿no? Y dije,
entonces, y a lo mejor viene muy apretado y va al baño.
Sí, ah, puede ser, es muy común en él. Entonces dije, bueno, ahorita que llegue, y ya vi que mi papá andaba corriendo por un lado para el otro, el chavo que nos ayuda ahí en el campo también andaba corriendo, mi hermano andaba buscando algo, y yo dije, algo pasó, fría, me quité así el cinturón, me bajé, ¿qué onda?
¡Un a la ticuera!
No, espérate, pero como si tuviera un protocolo para estas cosas, ¿no? Y dije, no, un cocodrilo, ah, ok, protocolo de cocodrilo, fuimos a buscar una vara o algo ahí para atraparlo. Lo agarramos, lo amarramos, lo cargamos, las niñas lo acariciaron, Rebeca quería llevárselo a la casa, yo quería llevárnoslo a la casa.
Le amarraron el hocico así con cinta para que no hicieran
sí,
nada.
Sí, lo amarramos con cinta y todo, de hecho, pues aquí tengo las fotos.
Lo acariciaron.
Sí, sí, mira, lo echamos en la camioneta. Y luego, en este caso,
batitraje de canales, de acuático así, para los canales.
Así es. En este caso, lo correcto sería que yo llamara a Protección Civil, ¿no? Mm. Lamentablemente Protección Civil aquí en Sinaloa, o bueno, al menos por allá por el rancho, no trabajan para donde deberían de trabajar. Y cuando les dicen, oye, ¿sabes qué? Tenemos un cocodrilo, ese cocodrilo termina siendo botas. Mm. Entonces, sí, es una cosa que un animal exótico, en vez de llevárselo y liberarlo o sacar todo el protocolo que tienen que hacer, ya no saben dónde terminan los animalitos, ¿no? En fin, nosotros sabíamos perfectamente dónde había venido ese cocodrilo porque en estos días las crecientes de los ríos viejos y nuevos que están para allá han estado muy parejas, entonces...
Pero no hay nada de botana ahora.
...que pasan ahí por el pueblo.
Se acaban las papitas.
Y arrastran a los animalitos, sobre todo este cocodrilito que estaba ahí. No,
que puede ser unas palomitas o algo.
Ningún negocio ahí.
Miren, ¿es qué?
Luego, a ver si...
Palomitas, si quieres.
Acá el
teléfono. O unos ositos pasan.
A ver.
Sí, hay que ver tu papá con el cocodrilo.
Sí, espérate, lo tengo demasiado...
Muy brillante.
Muy brillante. A ver, otra vez. Y lo liberamos en la laguna de los cocodrilos que hay ahí en Bachimeto, ahí el pueblo donde siempre van a hacer referencia. Pero en fin, ahorita se lo voy a enseñar otra vez a la cámara, permítanme.
Y por eso pues, llamado Jacobo Gagiola, el orgullo de Bachimeto.
Así es. A ver, aquí
el hijo, no es el hijo pródigo, ¿cómo se le dice? El hijo... Como el mejor.
El orgullo.
Pues sí.
Oh. ¿Lo ven?
Sí, ahí sí se ve.
Bueno, sí está grande.
Sí, es como un metro, es un cocodrilito.
Sí.
No, y otras cosas, bueno, ha sido una semana de muchas lluvias, eso me ha traído a mí muchas vacaciones en el trabajo, pero igual yo todo el llego a la casa y es todo caos, pero no, en fin, no he jugado, traté de estar jugando esta semana para ver si me iba la última semana de las skins de Overwatch. Ya creo que el evento termina terminando este mes. La verdad es que no le he echado muchas ganas a eso. Y qué más, bueno, pues nada, no he visto más que una que otra serie. Dejé en pausa ver Moon Knight porque Diana dijo, espérame, quiero verla contigo. Y dije, okay, y ya es hora que no se pone a ver Moon Knight ahí conmigo. Y pues es todo, básicamente no he hecho mucho.
Bueno, de mi parte, esta semana vimos, hoy sale el episodio de Abogada Hulka, a los jueves, pero ya, ¿no vieron Abogada Hulka?
No he visto porque estoy en Moon Knight.
No tiene nada que ver, o sea, igual lo puedes ver a la par, no hay nada que entrelazado ahí que te vaya a spoilear nada, así que sí te recomiendo muchísimo más que veas Abogada Hulka, es mucho más, por lo menos el primer episodio es muy divertido y está bien chilo.
Es lo que quería que me dijeras,
sí, está divertido. Está bien divertida la serie y está...
Vale, que es Aldán, él sale ahí.
No, yo sé, por algo está...
Por eso tengo que promoverla, ¿no?
Pero... No más quería saber si estaba divertida.
Más porque hice esta moda con mis pantalones. Sí, está muy divertida esta serie, estaba bien chila. Siempre digo detectiva Julka, pero es abogada Julka. No es algo que a mí me gusta mucho que hagan los personajes, pero eso de que rompe la cuarta pared, de que, este personaje rompe la cuarta pared y le habla al público, sí, todo el mundo le encanta eso. A mí no es algo que me guste mucho, pero me llamó la atención y yo no sabía que abogada Julka lo hacía primero que Deadpool. Así que si hay quien no lo sabe, yo no lo sabía, pero me documenté un poquito antes de ver la serie para vi un video de Variant Comics con Aris Quiñones, donde me explicó todo el origen de abogada Julka, y ahí dijo él que ella hizo lo de romper la cuarta pared y hablarle al público antes que Deadpool. Así que si dicen, ¿le copió a Deadpool? No, Deadpool le copió a ella.
Fíjate que ahora que lo dices, me estoy dando cuenta que es cierto, porque a She-Hulk lo usaban mucho para dar explicaciones de la editorial. Decía, bueno, ahora She-Hulk va a dar, ¿cómo se dice? Saltos en la cuerda desnuda, solamente por ustedes. Y entonces se ve que está haciendo los saltos en cuerda, sí, pero justamente el efecto especial de que está dando vuelta le cubre precisamente las partes más interesantes. Y ya en otro cómic dice, hey, ustedes canijos fueron los que obligaron a dar esos saltos, y salen los mismos autores ahí, creo que era Bendis uno de ellos. Pero en fin, ahora que lo dices, no sabía yo pensé que era lo más. Yo no sabía.
Así que ella le habla a la cámara y todo. De hecho, empieza la serie, está bien chido porque empieza, y están en un tema de abogados, ¿no? Y todo así, que ay, que hay que defender y cuál va a ser tu caso, cuál va a ser tu approach para el caso, y cómo vas a defender, todo ese rollo así. Y dice, espérense, ya sé que no les interesa nada la serie de los abogados, yo sé lo que quieren ver, esa Julka, y por qué cómo me convertí en Julka, así que vamos a ver eso primero, y ahorita regresamos a la serie de abogados. Y ya se hace un flashback, te explican todo el origen de ella, y luego ya regresan y dicen, sí, lo que a mí me interesa, la parte de los abogados, y ya empiezan a
ver los abogados. Sí, ahora que lo dice el Dan, es cierto, no, yo pensé que nomás era de ocasionalmente, pero...
Sí, es un trait ahí que tiene ese personaje, yo no sabía. Pero bueno, vimos eso...
Pero sí le aporta, ¿tú consideras que sí le aporta?
Pues es algo, pues... Te digo, a mí no me gusta mucho que los personajes hagan eso, no soy fan de eso, de romper la cuarta pared, pero lo que yo quería remarcar era eso, de que ella lo hizo primero que Deadpool. Y sí, es muy divertida, sí, la tipa, la esta muchacha, ¿cómo se llama? Tatiana Maslany, es muy cura, pues, está muy bien en su papel, y tiene muy buena química ahí con Banner, con Hulk.
Ruffalo.
Y sí, con Matt Ruffalo. Y se me hizo muy, en el primer episodio se me hizo excelente.
No se dice Matt Ruffalo, se dice el Daniel.
Sí, no quería decir. El primer episodio se me hizo así, casi perfecto. O sea, divertido, fue a lo que fue, te explicó un montón de cosas y ya te dejó así que, ya, pues de aquí para adelante vámonos ya a cosas nuevas. Ya el primer episodio fue nada más el origen. Y estuvo bien divertido. Mucho mejor que Moon Knight. O sea, fácil. Si vas a invertir tiempo, mejor inviértelo en Abogada Julka.
Aunque la verdad, yo estaba disfrutando mucho Moon Knight. De hecho, no la quería parar por la Diana, pero dije, bueno, la voy a parar.
Moon Knight
las cosas que me hace ser la Diana, por amor.
Moon Knight se me hizo chilo, pero porque me gusta que le den tiempo a personajes que no son muy conocidos y que son diferentes, y el Moon Knight pues te mete rollos de la magia y así pues cosas diferentes, me gusta que hagan eso, pero no fue una serie que yo dije, ay, me gustó un montón.
¿Y Miss Marvel?
Y Miss Marvel también me gustó por lo mismo, porque realmente sí no, el personaje no nomás es indio solo por ser indio y ya, no, realmente es una historia bien india, pues, o sea, de que ella la ves con su familia, sus tradiciones, que va a la mezquita, y que y luego una parte que va allá, ¿a dónde van? A Pakistán. Y, o sea, realmente la historia sí le invierten mucho tiempo en mostrarte que es algo indio. No nada más es indio americanizado, así de que un ratito, soy indio y ya, y ahí para adelante nunca vuelven a hacerlo. No, realmente sí, o sea, sí te muestra mucho que su cultura. Eso es mucho.
La chava tiene una, o sea, la chava le pone un sello muy bueno a la serie, la verdad.
Sí.
No recuerdo el nombre de ella, pero sí, al menos se roba cada escena que tiene.
Bueno, obviamente no he visto Miss Marvel, pero el cambio de poderes, Dante, ¿te gustó? ¿O hubieras preferido que fuera como Mr. Fantastic, que son los tipos de poderes que tiene en los cómics?
Yo no sabía que le iban a hacer ese cambio de poderes, ¿no? Porque los poderes oficiales de Miss Marvel, pues es que se estira la mano, se hacen grandes. No entiendo que lo hicieron por cuestiones técnicas, porque sí va a haber, yo creo que más feo, el CGI de estirar las manos y hacerlas grandes en los pies y todo eso, entonces como que para no complicarse, le pusieron que, o sea, sí hace las manos grandes, pero realmente es como una proyección de cristal que tiene, ¿no? Entonces...
Sí, usa los Power Bands, que también es un recurso que usaba el Capitán Marvel, el hombre, el vato, que salió en Marvel Comics. Sí, o sea, aún así, es un recurso que también es de los cómics.
Yo creo que lo adaptaron para que no se viera tan feo el CGI, y por eso le cambiaron el tipo de poderes, pero a fin de cuentas los poderes son los mismos, pues, o sea, bueno, ahora no, ahora genera unas...
Y se arriesgaron porque la gente dijo, iba a decir, es como un Linterna Verde, y pues Linterna Verde no está muy bien representado en el cine.
Sí, sí me gustó también esa serie, pero no tanto tampoco, o sea, como que vi en Moon Knight y dije, ok, Moon Knight está chilo, y luego salió esta Kamala y ok, también se me hizo chilo, pero no, a Abogada Hulka, con el primer episodio ya a mí me tiene hypeado ahorita, está bien perra, y espero mañana a ver el segundo episodio, espero que continúe así.
Nomás aclarando, no le decimos Hulka en México.
No.
Aquí le encanta agarrar las formas que dicen los españoles en las traducciones tontas que tienen.
Lo ves, no hay guaperas y todo eso.
Sí. Ay, no.
También esta semana vi, bueno, terminé de ver porque era una película que la estaba viendo en pedacitos de terror y no la acababa, que es X. Como la el programa pasado hablamos de ella, hoy ya terminé esta semana, X, y sí me gustó bastante, a ver si tengo chance de hablar de esa película después. También, estoy en una racha de deudas cinéfilas, y una de mis deudas cinéfilas que tengo era ver Top Gun, precisamente como el pata iba a ver Top Gun Maverick. Yo dije, realmente Top Gun, sé que sí la vi cuando era niño, cuando salió y algo así, pero realmente no me he sentado a ver Top Gun, no puedo decir que la vi, porque no la vi con mis cinco sentidos. Entonces me puse a ver Top Gun original también, pero no la he terminado, la llevo como a la mitad, así que pues todavía.
Fíjate que recordando un poco de así, si la vi o no, es que hubo una película muy parecida a Top Gun, no recuerdo cómo se llamaba, lo que sé que salía era un señor negro, creo que era Louis Gossett Jr. No recuerdo el nombre de la película, pero una película también de aviones. Águilas de Acero se llamaba, Iron Eagle. Y no sé si vi esa o vi Top Gun, pues.
Yo realmente no vi Top Gun en mis cinco sentidos, la vi cuando estaba muy chico. Top Gun salió en el 86, entonces yo la pone que la haya visto de 7, 9 años, pues realmente no le presté atención, ¿no? Entonces, sí, quise sentarme, porque me gustó mucho Maverick, dije, no, tengo que sentarme a apreciar realmente Top Gun, la original. Y otra película que le tenía una deuda cinéfila, era Predator 2, porque el programa pasado, bueno, no el pasado, sino el antepasado, que hablamos de Prey, y yo dije, qué falso, ¿cómo puede ser que Danny Glover haya vencido al depredador? Y dije yo, si era un señor como 50 años, como con 10 kilos de sobrepeso. Y dije, voy a volver a ver Depredador 2 porque realmente no me acuerdo mucho. Sí, o sea, realmente quiero ver, como ahora ya que tengo una mente más analítica, quiero ver cómo lo venció. Y para empezar, voy a aceptar mi ¿cómo se dice? Mi error. Realmente Danny Glover no era 50 años y no tenía 10 kilos de sobrepeso, ¿eh? Ya volví a ver la película, la acabo de terminar de ver ayer. Y
siempre tenía 20 kilos de sobrepeso.
No estaba gordo ni nada, realmente no era joven, pero tendría, no sé, 40 años y no estaba en sobrepeso realmente. Ya la vi y sí me gustó mucho más de lo que yo me acordaba. Sí la aprecié, realmente no se ve falso que Danny Glover le haya ganado al depredador, sí se me hizo que fue una pelea justa y tampoco le ganó así tan fácil, pero no se agarró a trompadas con él como Arnold, ¿no? Arnold realmente sí, sí se agarró a trompadas. Que si me haces escoger entre Depredador 1 y 2, pues la primera es para mí es muchísimo mejor, ¿no? Yo creo que es la mejor de todas. Pero Depredador 2 está muy bueno también, ¿eh? Retiro mis comentarios que tenía de Danny Glover. No, la verdad sí está chila y entiendo ahí el cambio que hicieron. O sea, dijeron, no, vamos a poner un soldado experto en combate. Vamos a poner un policía de Los Ángeles sudoroso. Y en esa película todo el mundo estaba sudoroso.
¿Cómo haces el ranking?
¿Cómo hago el ranking? Bueno, si vamos a rankear solamente Depredador 1, 2 y Prey, ¿o cuál otra?
Sí, porque pues no, al menos yo no he visto las nuevas, se podría decir, de Depredador. Vi Alien versus Predator, que no me gustó.
Pero no cuenta las de Alien contra Depredador, ni cuenta nada más las de Predator, bien, no, y la última donde sale la armadura Predator, ¿cómo se llama?
Ah, sí, sí, la nueva, ya, ese cual.
Exacto.
Que unos tipos se ponían unas armaduras, ¿no? Algo así.
La última escena es una super
armadura. Mande, mapa.
O sea, el depredador modificado genéticamente.
Sí. Bueno, si tuviera yo que rankear las películas, yo creo que mi favorita es la de Arnold, ¿no? Esa película es perfecta también, o sea, tiene muchas escenas icónicas. Pero déjenme atender aquí algo bonito. Mande.
¿Sí?
A ver,
sí. Yo pondría. Yes. Yo pondría,
pero ven, sí, a tu mamá, por favor.
A Predator primero, a la original. Después pondría Prey.
Aquí está.
Yo creo que tendría que volver a ver Predator 2 porque la vi hace mucho. No.
Depredador 1 es de 1987. Uh-huh. Depredador 2 87. Es de 1990. Uh-huh. Depredadores es del 2010, a su madre, muchos años. El depredador es el 2018, donde sale el depredador contra depredador, pues. Y Prey, que es.
¿Esta es donde es sale Machete?
En la del depredador. Es donde sale la del 2010.
Ah, depredador. ¿Y cuál es depredador? El depredador.
El depredador es donde sale el.
Sale la, Adrien Brody.
Sí.
Ah. Es donde, sí, pero
¿Dónde salen los perros depredador?
Perros depredador.
Sí.
Tengo que volver a verlo, la verdad no me acuerdo ya de nada. Pero eso solamente, ¿cómo se dice? Solidifica más mi ranking de que la mejor es Depredador la primera, ¿no? Con Arnold. Sí. O sea, tiene escenas icónicas de cuando se saluda así con Carl Weather, así que es la escena más manly de toda la historia del cine. Un montón de escenas bien, bien chilas, donde entra Arnold por la puerta así, le tiene un cuchillo mexicano y dice, siéntate ahí. Bueno, no eran mexicanos, eran como colombianos, algo así.
Get to the chopper.
Alien contra Depredador fue en el 2004 y Alien contra Depredador 2 fue en el 2007. No me acuerdo para nada de esas películas.
Yo no, todos esos, yo lo voy a llamar spin-off a todas esas, o sea, cuando ya metieron aliens y todo eso, les voy a decir que son spin-offs. Uh-huh. Pero para mí las buenas son las Prey, Depredador 1 y 2. Y yo les pondría Depredador, y yo creo que Prey y Depredador 2 las pondría en empate. Las dos me gustaron y si las dos me gustaron realmente, no se me hace una mejor que la otra.
Yo coincido contigo, pero yo sí pondría a
Prey segundo. Bueno.
Sí, Prey lo único que a mí me faltó, yo creo, es verla en el cine. O sea, verla en el cine hubiera estado genial.
Uh-huh. What is that? Ya no voy. Okay, bueno, pues así muy rápido, vi esas películas y también ¿qué más? No, pues nada más, no estaba jugando nada relevante, así que pues vamos a dar la primera pausa musical y para empezar con los temas.
Muy bien.
そこに紛れ込んだ僕らはピーナッツみたいに日の見のふりしながら微笑み浮かべる幸せのテンプレートの上もう一人絵に描いた上辺の裏テーブルを
¿Quién quiere iniciar con los temas?
No sé ni qué temas vamos a hablar, pero yo tengo ganas de hablarles de animes. Así que
yes.
Tengo tres animes que vi y creo que los voy a soltar los tres ahorita así rapidito. Déjame nomás buscar un poquito la data técnica, a ver si aunque me aparece por aquí. Bueno, pues hemos estado en una época que muchos dicen que ahora sí, por fin es la nueva época de dorado del anime. Ha habido muchas cosas interesantes. Ha habido como que una especie de boom de animes diferentes, y también ha habido muchos animes muy parecidos. Hay de todo en el anime, ya sabemos que hay de todo tipo de historias y de todo tipo de tramas. Los isekais hasta hace unos años era el género más copiado, más hecho en el anime, que es el de los isekais son este tipo de animes donde el protagonista lo sacan del mundo de verdad, del mundo real, y lo meten a una fantasía épica o puede ser cualquier otra cosa, pero el caso es que es el personaje transportado a otro mundo, tipo guerreras mágicas para los que ya somos de la vieja guardia. El caso es que este tipo de animes a mí no me interesan. La verdad, se me hacen muy genéricos. Y casi, casi siempre que estamos hablando de animes nuevos y diferentes, y animes nuevos, me mencionaban animes de temática más escolar, más graciosos, como que ya no estoy para esos trotes. Así que le puse especial atención a uno que otro que realmente me gustó, que lo jalé por la trama. El primero que les voy a hablar ahora es de Ranking on Kings. No sé si les suene, ¿no han escuchado algo de él?
No está en Netflix.
No, ese está en Crunchyroll. Bueno, Ranking on Kings, para los que más o menos tengan, lo voy a tratar de hablar en japonés, es Osama Ranking. Osama Ranking es una historia muy bella, muy bonita, donde la animación está hecha como si fuera una fantasía europea, como no sé si se acuerdan aquellas historias que salían en el canal de en el Aztec, bueno, era Imevisión, que había como unos cuentos ilustrados de narrados de Oscar Wilde, donde por ejemplo ponían dibujaban el príncipe y el cuervo que se robaba los genes de la estatua del príncipe. Y yo me acuerdo, tengo ese estilo de dibujo muy marcado porque eso me recordó mucho Osama Ranking. Es como que agarraron esa pequeña estética parecida de Dragon Quest o parecida de Ghibli, pero no tanto, te digo, me recuerda más al estilo de esas obras viejas europeas de esas animaciones que hacían, más bien que eran estáticas y había un narrador que te iba narrando un cuento. Ah, eso se parece mucho a Osama Ranking. Osama Ranking es un anime así muy llamativo a primera vista. De hecho, para nada te llama a la vista si estás acostumbrado a ver otro tipo de animes. No, para nada. No desborda acción. El tema podría parecer un poco genérico, pero el tema, créanme, plebes, es increíble. Ahí les va. Nos cuenta la historia de este niño que se llama Boji. Sí, creo que es Boji. La verdad que no estudié bien el día de hoy. Pero, déjame buscar aquí. La trama, personajes, Boji, sí, ya es el único personaje que importa. Boji es el pequeño heredero de un reino, que es conocido en este mundo. Hay como es un mundo lleno de reinos, y hay una especie, el trasfondo es de que hay como una especie de ranking de los reyes que gobiernan estos reinos. El que está en primer lugar le dan una facultad que todavía no sabemos qué es exactamente, pero le dan como acceso a un cuarto de tesoros, y hasta ahí es todo lo que sabemos de eso, porque la verdad, la primera temporada de esta serie no se mete de lleno en eso. Lo que se mete es en decirnos y explicarnos quién es Boji. Boji es el hijo de este rey superpoderoso del tamaño de un ogro así gigante, que es venerado por todo su reino como el hombre o el salvador que los ayudó a derrotar a todos sus enemigos. Nadie ataca a este reino porque su rey es invencible, es un monstruo gigante, y tiene un hijo que es prácticamente todo lo contrario, es un pequeño niño súper debilucho que no puede hablar porque es sordo, y aparentemente Boji tiene todas las desventajas del mundo. Y cuando empiezas a ver el anime te das cuenta que es un... Sí, efectivamente, tiene todas las desventajas del mundo, pero a él eso ni siquiera le afecta. Porque él conoce muy bien todas sus fortalezas. Y se va haciendo como que de amigos interesantes que le van a ayudar en su camino para demostrar que él puede ser, tiene su valía como heredero del reino, ¿no? La verdad es una trama muy parecida a Game of Thrones. O sea, es mucha política, pero está muy interesante, se la recomiendo muchísimo. A este anime de Boji le voy a dar los cinco zombies, ¿no? Quiero ir rápido. Pero si quieren ver algo muy diferente y algo muy bonito, este anime es para ustedes, ¿no? Si les gustó Game of Thrones, véanlo. Lo único que no tiene de Game of Thrones son las escenas de sexo y cosas muy violentas. Hay violencia, ¿no? Sí, sí hay violencia en esta caricatura. No muy explícita. De hecho, lo único que yo le critico es que nunca se toman decisiones argumentales definitivas, ¿no? Nunca hay una muerte de un personaje que digas tú, es definitiva, o oh, eso ya pasó y es definitivo, no. Como que el autor tiene como que se limita un poco en eso, yo creo que no quiere, que sabe que sus personajes son muy buenos, de hecho cada personaje que sale es muy interesante y les van escarbando un poquito cada personaje, un poquito entre episodios, lo vas conociendo muy bien, cuando llegas al final de la temporada dices tú, wow, qué buena. Es un círculo, queda muy bien. Se las recomiendo mucho. Y este autor está... Algo interesante del autor es que él era un salaryman, una persona que de nuestra edad, de hecho es de nuestra generación, que trabajaba ahí en oficina y no se sentía contento con lo que él hacía. Él incluso creo que había sido campeón de dibujo, había mandado historias y todo eso, pero nunca se decidió en ser mangaka. Y hasta que un día abandonó su trabajo y dijo, ¿saben qué? Voy a tratar de cumplir mi sueño. Y le pegó esta historia, ¿no? La verdad, de hecho, a él, como es de otra generación de mangakas, otra generación como la de nosotros, todavía él le queda, ¿cómo dice? Esa cosquillita, bueno, esa... tiene miedo a ser criticado por sus padres porque se dedica a algo que no es muy bien. ¿No? O sea, no, de hecho no le dice a sus padres que él sigue siendo un mangaka, ¿no? Chéquenla, se los voy a recomendar mucho. Y ahora les voy a hablar a otra, esta es un poquito más famosa, estuvo este año dándole con todo, que es Spy Family. Creo que en el chat de Hobbies y Zombies la nombraron
hasta Spy, ¿Spy qué?
Spy Family.
No, es Spy and Family.
Spy X Family. Así es.
Ah, no.
La familia espía, ¿no? Esta es una serie muy divertida, hijo de su madre, es de para reírte muchísimo. Pero igual, esta serie nos cuenta, ya no les voy a platicar del autor eso porque ya no lo estudié, pero esta serie nos cuenta la historia de dos reinos que son vecinos, que prácticamente uno parece Alemania y el otro parece Inglaterra, ¿no? Pero no quieren profundizar, son reinos inventados, ¿no? El caso es que estos dos reinos están en una especie de guerra fría, ni uno al otro se ataca, y tienen como que lo que define sus métodos y tácticas es tener espías en un reino o en el otro. Bueno, Spy Family parece estar como centrado en los años 70s o 60s, o sea, no de nuestra época. No tiene como que una época actual, así como tampoco es un reino, digo, no son dos países que existan, sino que se agarran de nuestra mitología del mundo para crear esa
son como parodias de países reales.
Sí, son como parodias reales, ¿no? Nos cuentan la historia de Lloyd, que él es el mejor espía de su país en el extranjero.
Es argentino. Es argentino. ¿Cómo reconoces al mejor espía argentino?
No lo conozco.
¿Cómo reconoces en una fiesta donde todos están así ocultos, cómo reconoces al mejor espía argentino?
¿Por qué?
Porque hay una playera que dice, soy el mejor espía argentino, boludo. Soy el mejor espía del mundo.
No es tan bueno entonces. Bueno, yeah, el mejor espía del mundo mundial, le encomiendan una misión interesante, ¿no? Tiene que espiar al que va a ser el nuevo, o el que creen que su país que va a ser el nuevo líder del partido.
Saludo a todos mis amigos argentinos. No.
Al nuevo líder del partido nacionalista del otro país, y le dicen, ¿saben qué? Este es un ser, es un Hitler, que seguramente va a ser el próximo presidente de ese país, y necesitamos que lo espíes. Pero este es un tipo tan reservado que la única forma en que él sale, o sea, la única vez que él sale al público es en la reunión anual de los alumnos de la escuela donde manda a su hijo. Dice, tu misión es conseguirte una hija, una familia, irte a hacer todo lo posible para estar en esa reunión. Mira, es una idea tan absurda, pero tan absurda que es muy divertida, ¿no? Porque Lloyd lo primero que hace es conseguirse a una niña, van a conocer a Anya, que Anya les va a sacar muchas risas, es una niña de 7 años, 6 o 7 años, que puede leer la mente. Entonces, ella sabe que su papá es un espía, pero no le dice nada que ella sabe, pues, para poder salir adoptada, ¿no? Después él se consigue una esposa, y la esposa resulta ser que es una asesina a sueldo del país que está investigando. Y la esposa y él no saben que uno que el otro es como el señor y señora Smith, ¿no? Entonces, la verdad es una serie de enredos, pero es muy divertida, la recomiendo muchísimo. Esta la voy a dar 4 zombies. Chéquela, es muy diferente, ¿no? Es Spy Family, así es, Dan. Chéquela, está muy buena. Ah, por cierto, de estas 2 series tienen doblajes en español, ¿no? Las 2 en Crunchyroll. Y el doblaje de Ranking of Kings está mexicanizado un poquito, pero muy buena. Es muy buen doblaje, Spy Family también tiene muy buen doblaje, ¿no? Y ya por último les voy a hablar algo que me sorprendió mucho. Esta es una recomendación, especialmente le doy gracias a Melé Ninja, que me estuvo diciendo, ¿sabes qué? Esta, en su podcast decía, vean Odd Taxi, Odd de extraño, raro, y Taxi de taxista. Parece una cosa muy diferente, ¿no? Yo le describo a mis amigos, es como ver Breaking Bad, pero con monitos antropomórficos, ¿no? Conocemos a Odokawa, que es un taxista de Tokio, que anda por ahí, trabajando. Es una morsa, de hecho, él es como una morsa, y se empieza a meter en enredos de mafias, y de personajes, y trata de blancas, y una cosa muy rara, pero para Japón es muy, muy exagerado que eso pase, pero para nosotros es cosa de todos los días, chéquenla, tiene un desarrollo de personajes muy interesante, y el final les va a volar la cabeza, el final se da una vuelta de un giro, si dices tú, what the fuck, ya entiendes por qué tenía que ser como un animalito toda la cosa, ¿no? La verdad, chequen la Otachi, son 3, Otachi sí lo voy a dar 5 zombies. Son 3 series de anime muy diferentes, nada de fanservice, nada de romances escolares, nada de isekais, escarbé un poco ahí para sacarles y darles lo mejorcito que tiene que aportar ahí Japón. Cosas diferentes. Chequenlo.
¿Las 3 le diste 5?
No, a Spy Family le di 4. Lo que tiene Space Family es que en alguna parte se ve un poco clichetoso, ¿no? Okay. Pero muy poquito, la verdad que sigue siendo muy divertido.
Ok.
Oye, hay una película de Odd Taxi.
¿Mande?
Hay una película de Odd Taxi.
¿Una película?
Odd Taxi in the Woods.
Es igual, es una película de animación.
Sí, es una película de animación. Okay. Relativamente nueva, salió este año.
La primera serie que hablaste sí la vio Carlos Montes, aquí yo la vi así, veía que la miraba, pero no la vi. Pero sí.
Pues ahí está, si les interesa trama de medieval, le tienen una, si les interesa trama de espías, le tienen otra, y si les interesa una cosa muy 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 extraña, es Odd Taxi. La verdad que Odd Taxi, la trama es una trama de Breaking Bad, o sea, es una trama de crimen, de alguien que quiere hacer bien las cosas y alguien que no quiere hacer bien las cosas. Y se hacen alianzas, personajes que no tendrían por qué ser aliados, y termina siendo una cosa al final, y dices tú, wow, muy bonita, muy bonita. Todas estas pueden verlas son casi familiares, ¿no? Pero siempre con reserva, ¿no? Siempre estén con sus hijos cuando ven estas cosas.
Ok.
Bueno. Y pues, mi tema triple, para que no digan.
Falta que pongas algo, un tema con X, Pata, para usted el programa triple X, porque va a hablar de X y el Jacob habló de Spy X Family.
Ah, no, pues al menos que le cambiemos el nombre al, al documental de John Wilson.
A ver, ¿de qué es tu, el documental?
Bueno, les voy a hablar de a este güey, que se llama John Wilson. Tiene un documental en bueno, es una serie de documentales, de pequeños documentales, de pequeños tutoriales, se podría decir, que se llama How To, o Cómo How Hacer. To. How To con John Wilson. John Wilson pues es un cineasta americano que de buenas a primeras, les voy a platicar más o menos lo que hace este muchacho. Este muchacho va, vive en Nueva York, sale con su cámara y graba absolutamente todo lo que ve. Eso lo notan en el a lo largo de la serie. Graba absolutamente todo lo que ve, sea una rata en el subterráneo, dos personas besándose, un bote de basura con una bolsa así de fuera, eso lo graba él. De hecho, no se alcanza a ver mucho, pero aquí está grabando un café tirado. En base a eso, arma un hilo narrativo. Como les digo, son pequeños tutoriales que él hace, trata de dar consejos sobre la minucia de la vida. Por ejemplo, les voy a platicar un poco. El primer episodio se llama Cómo Hacer Conversaciones. How to Make Small Talk. O sea, cómo tener una conversación con un extraño así en el metro y en cualquier lugar, ¿no? El detalle es que el mismo hilo narrativo de lo que está contando y de cómo hacer ese small talk lo lleva a otro lugar. O sea, el episodio termina completamente diferente a lo que empezó, ¿no? Sin afán de dar un spoiler, pero les voy a platicar nada más. El primer episodio se trata de cómo hacer conversaciones, ¿no? Con extraños. En realidad, él termina en Cancún en una fiesta de Spring Break de MTV. O sea, así nada más, ¿no? No me gustaría arruinarles la sorpresa de los demás, pero sí de repente, o sea, termina en un lugar completamente diferente, termina a lo mejor hablando de otra cosa completamente diferente. Le entré a esta serie porque la había escuchado de ella en algún otro podcast, en Filmcast, creo.
¿En dónde está?
Está en HBO Max.
HBO Max.
Okay. HBO Max. Sí, son dos temporadas, ahorita son seis episodios cada temporada. Oh. La verdad es divertida. Yo la empecé a ver el sábado pasado la empecé a ver. Llevé mi carro al servicio y por lo regular voy y me ahí en Kia Country, para los que son de aquí de Culiacán. Y por lo regular me voy al McDonald's, al Carl Jr. a esperar, ¿no? Y me llevo algo que ver o algo que leer y me llevé esta serie. La verdad estaba botado de la risa a las 10 de la mañana en un Carl Jr. viendo esta serie, la verdad, porque las mismas imágenes, lo mismo que graba él contando esa narración, va poniéndote esas imágenes que grabó por todo Nueva York. Y la verdad que te sacan risa. El tipo es muy reservado, es muy retraído, o sea, es incluso te da cringe el escucharlo hablar a veces, cómo se refiere con las personas, o sea, cómo habla con ellas, cómo trata de sacarles una entrevista, te da cringe, pero en buena onda, pues, y en realidad sí te divierte. Nada más así como para darles el contexto, los episodios de la primera temporada. Ya vi la primera temporada completa y hoy vi el primer episodio de la segunda temporada. En la primera temporada se llaman los episodios ¿Cómo hacer conversaciones así con extraños? ¿Cómo poner andamios? Ustedes, si han visto imágenes de Nueva York, por todo Nueva York hay unos andamios así que se usan para proteger para
proteger a las personas,
¿no? Sí, el scaffolding que le llaman. Sí. Ese se llama, ese es cómo poner un andamio, ese es su segundo episodio. El tercer episodio, cómo mejorar la memoria. El cuarto episodio, que la verdad ese tiene el twist más bizarro que se puedan imaginar, es cómo cubrir tus muebles. Hay muchas personas que compran una sala o algo
y plástico, ¿no?
Ahorran de plástico, ¿no? Feo. Habla sobre eso.
Es lo más shanky que hay.
Y sí, y lo lleva a un lugar, o sea, completamente bizarro completamente.
En Estados Unidos las forran con plástico y aquí en México las abuelitas las forran con sábanas.
Sí, ándale.
No, con servilletas bordadas.
Y si son elegantes, en el respaldo aquí le ponen una servilleta así en rombo o circular.
Como los PlayStation que le ponen mantelito a las abuelitas.
Sí. No me imagino eso. Uno de esos mantelitos bordados en tu PlayStation se vería genial. Sí. Sería un toque perfecto para esos niños rata que viven con sus mamás o con sus abuelas.
Que les limpien el cuarto y luego les pongan un tapetito en el PlayStation.
El quinto episodio se llama ¿Cómo dividir la cuenta? O sea, empieza hablando sobre cómo las personas a veces tienen que dividir la cuenta. Este fue el episodio para mí el más divertido de todos, porque también al final termina en un lugar que ni te lo esperas o ni siquiera.
Yo odio eso de dividir la cuenta,
Sí,
odio eso porque a veces llegas a comer con un grupo de personas y dices, bueno, pues yo voy a pedir esto y lo otro así, ¿no? Y cada quien pide lo suyo. Y hay quien se da vuelo así, dice, pues a mí trágame este, así, y ya después al final dicen, ¿qué, pagamos todo junto? Oye, pues sí, y pues en este caso es muy atascado también, o sea, yo pedí lo que pido normalmente y todo así, y ahí también a los abuelitos poniendo un muñequito, unos monitos arriba del PlayStation sobre un tapetito, ándale así.
Precisamente de eso habla, de ese episodio, o sea, de gente que realmente a veces o es un extremo, ¿no? De que pide una ensaladita y un jugo y termina pagando el doble o el triple de lo que cuesta eso. Y al otro extremo que está la gente que se atasca, pero como pues van a dividir entre todos, pues le toca pagar menos de lo que realmente consumió, ¿no? Pero ¿a dónde lo lleva? Pues ¿a dónde lo lleva? O sea, el que él piensa que las mejores personas que pueden saber cómo dividir una cuenta, o sea, realmente me botó de la risa ese episodio. El último episodio de la temporada se llama ¿Cómo cocinar el risotto perfecto? Ese plato de arroz que cocinan mucho en Italia. Este episodio, la verdad, es muy bueno porque se podría decir que completa el ciclo completamente de los cinco episodios pasados. La verdad está muy bueno, yo le doy 4.5. Le doy 4.5 porque la verdad, a lo mejor no es una serie que a todo mundo le pueda gustar. Como les digo, te da cringe, a lo mejor no le llegan a entender el humor a John Wilson. Pero sí vale la pena verla porque es algo entretenido, es algo que pueden poner a la hora de la comida y bueno, el cuarto episodio no. Eso no lo pongan a la hora de la comida, pero sí es divertida, la verdad.
Solo te diré algo, pata. Tenían mi curiosidad y ahora tienen una atención con esta serie.
O sea, no les quiero arruinar la sorpresa de hacia dónde lo lleva. Sí lo pensaba decir, pero dije no. Mejor lo disfrútenlo, simple y sencillamente disfrútenlo. A mí me queda ver la segunda temporada todavía y la verdad me la pasé muy bien, me la estoy pasando bien, se podría decir. Y yo le doy 4.5, vale la pena.
Muy bien. Pues chicos, faltan 10 minutos para que se acabe esta sesión, así que me parece excelente timing para que...
De nuevo, Pata, ¿cómo se llama la serie?
How to.
With John Wilson.
Vamos a una pausa musical.
Vayan por una bebida.
Sí.
Vayan por una bebida. Mira, bueno, no se ve, pero
Dr. Pepper, probado. Sí. Sí.
Este es el Dr. Pepper más bueno que hay. El Crimson Soda.
Este y el tónico se están peleando por un lugar en mi refrigerador.
Voy a traer un chipis. Voy a tomar tu consejo, Pata, y voy por una bebida. Voy a ir por un chuy.
Hacemos cambio entonces.
Sale.
Hacemos cambio. Salimos entonces, ¿no?
Dale, bye.
Sale. Dale. Ahí te regresamos, amigos.
Un Sweepies.
¿Sweepies?
No. ¿Un Sweepies?
Nunca lo he probado. No.
Es probado. Como agua mineral, pero es ginger ale.
Sí, por eso. Ginger. ¿A qué sabe un ginger ale?
Es como agua mineral, pero pero sabe como a como si tuviera lima.
Porque yo he sabido de ese que lo combinan con
con
whisky, ¿no?
Solo así, está bien para bebidas. Solo acepto chunky ice. Yo hago mi propio chunky ice porque no me gusta el hielo así ya de... Así que...
El hielo de tubito.
Sí, de tubito ya es... Ya soy un snob del hielo, así como... ¿Tú eres un snob del café de la pata?
Sí.
Ah, bueno, sí, yo también soy snob del hielo.
Soy de los que compro café en grano, lo muelo todos
yo también. Los
días. Pongo la cafetera, pongo a hervir el agua a la temperatura ideal y
yo también,
todo un ritual.
Pero la diferencia entre tú y yo, pata, es que yo lo muelo en el Nutribullet.
No.
Sí, ahí,
¿y sabes por qué no?
Sí, porque por realmente no, sé que al poner el Nutribullet le da calor, ¿no? Y como que quema el sí, no sé qué y rollo, y que si lo muele realmente el molinillo ese saca mejor el sabor y todo el rollo.
Sí,
no he llegado a ese punto todavía, pero estoy a punto.
Es una muela, así le llaman, ¿no? Una muela que tritura el café, no lo corta.
Uh-huh.
Es que en realidad el Nutribullet lo corta,
sí.
Corta el café, no lo tritura.
Voy a dejar esta conversación en el podcast porque está chila, ¿eh?
Sí, es el...
Pero no hemos dicho, ay, ya regresamos.
Es el, ¿cómo se dice? En la sobremesa del...
La sobremesa.
Del podcast.
Oye, en tu fondo de taxi no viene la morsa. Está sí, chistosa está la morsa. Ah, sí.
Even have the original stuff from the contest. Yeah, this no, one no. Is from BSB9.
Bueno, saludos a los que están en el chat. Que está por ahí el Laget, el padrino del programa, está el señor Suki y para de contar. Saludos.
Saludos al
Laget. Saludos al Laget.
Declaraciones puntuales sobre el anime, porque ya ven que el Laget es muy experto en sí. Ese tema. Y de todos los errorcitos que ahí tuve en las reseñas que les di, ahí el Laget en el chat las describe muy bien, ¿no?
Hace mucho que no tenemos al Laget en el programa. Espero que.
Hay que traerlo.
A ver si. Sí, pero juntamos, caro, pues. Sí, exacto, a ver si juntamos el lo suficiente para traer al Daggett al programa.
Cobra caro el Daggett, cobra sí. en Transformers.
Cobra en Transformers. Y para que encuentres uno que no tenga para pagar con él, es lo más difícil.
Sí, es lo más difícil.
Bueno, ya para como último tema, el día de hoy quiero hablar de esta película llamada X. Es una película del 2022. Dirigida por Ty West. Déjenme sacar la data técnica, pero en el IMDb. No, ninguno de los dos ha visto esta película.
Yo no, pero sí le traigo muchas ganas, más porque viene la precuela, ¿no?
Así es. Bueno, aquí está ya. Es dirigida por Ty West. Ty West hizo The Innkeepers, The House of the Devil, hizo The Sacrament, ¿no han visto The Sacrament, El Sacramento?
No, pero sé que es muy buena.
Es muy buena esa, esa a mí me fascinó, es de una secta, de unos muchachos que quieren hacer un documental y se adentran en como una selva, en una jungla, no me acuerdo si era en Colombia o algo así, había como una secta de religiosa. Una comunidad, era una comunidad religiosa y compran como una parte ahí en una selva, en un país, y estos muchachos se infiltran ahí porque la hermana de uno de ellos se fue a la secta esa y nunca, no volvieron a saber de ella, algo así, entonces ellos van para ver qué pasó con la hermana y a la vez van como haciendo un tipo documental y toma mucho de la historia de real que pasó de ese del ¿cómo se llama? Yorktown, donde se suicidaron.
Jonestown.
Toma mucho de esa historia y todo, pero está muy chila. A mí me gustó el terror que te da cuando los muchachos están así como que okay, estamos así como que es una iglesia, no puede pasar, pero cuando empiezan a pasar cosas así feas, o sea, como que y es el terror más terrorífico, porque es algo que, como dice Carlita, de pedacito de terror, fácilmente, tranquilamente pudiera pasar en la vida real, y pasa eso de las sectas. Pero bueno, me estoy desviando del tema. Ty West también tuvo un corto en VHS y un montón de películas, ¿no? Bueno, ¿de qué? ¿Quién más sale aquí? Sale esta chica, Lia Gott. Mia Gott, perdón. Mia Gott. Ella sale en Suspiria, una cura para A Cure for Wellness y muchas otras películas, ¿no? Bueno, ¿de qué trata Gott? Perdón, Gott. Ex. Esta película está ambientada en el 79, que era cuando empezó el boom de las películas para adultos en formato casero. Era cuando salieron las videocaseteras y ya la gente podía llevar el cine a su casa, ¿no? Entonces, sí. antes incluso el cine para mayores, voy a decir así porque hay juguetes presentes, era juguetes preescolares. Era en el cine, ¿no? Uno iba y veía de esas películas en el cine. Entonces, el momento que hubo ya manera de que la gente pudiera ver contenido en su casa, pues fue como que un boom. Quien tuviera una cámara, pues que eso no, ese tipo de películas pues no ocupan un gran presupuesto y son fáciles de hacer, vamos a decir. Entonces, había un mercado que estaba ansioso por ese tipo de películas, ¿no? Entonces, la historia se trata de un tipo que se llama, Wayne. Sí, interpretado por Martin Henderson, que es así como que dice, es como muy visionario y se da cuenta de que acaba de salir lo de las videocaseteras y que va a haber un gran mercado para este tipo de películas y dice, nosotros vamos a ser pioneros en esto. Entonces junta a una pandilla ahí de gente que son Maxine, que es Mia Gott, otra chica que se llama Bobby Lynn, que es Brittany Snow. Ellas dos son actrices de películas para adultos y el único actor es Jackson, un chico que era de la guerra, ¿no? Que había estado en Vietnam, algo así. Y el crew técnico eran otros dos muchachos, Lorraine, una chica, y el camarógrafo era RJ. Entonces, era algo así como un Airbnb del pasado, o sea, le rentan una casa en una granja aislada ahí a unos ancianitos y le dicen como que le rentan esa casa por un fin de semana y obviamente no le dicen a los ancianitos que van a hacer en esa casa, pero su plan era llegar a sentarse ahí y hacer una película, ¿no?, en un fin de semana y ganar un montón de dinero con ella. Entonces, pues eso es la trama, ¿no? Lo que no sabían estos chicos es que los ancianitos pues tenían eran muy extraños. No voy a spoilear mucho en temas de la historia, pero realmente algo que no me dejó de ver, porque realmente la película sí me gustó mucho, es que sí tiene una historia muy muy ligera. Y hay muchas cosas que la dejan a la interpretación, ¿no? O sea, es este grupo de chicos que llegan ahí a esa casa, empiezan a hacer esas películas, y desde un inicio ves que los viejitos no son normal, no son muy, son medio raros, el señor es así como que medio agresivo, siempre anda con una escopeta así, ¿no? Y cualquier cosa cree que lo están atacando y así, medio opresivo. Y la señora es así como que no se deja ver al inicio, siempre está como en su cuarto escondido y todo así, ¿no? Pero una vez que ellos empiezan a hacer su película, empiezan a pasar cosas muy extrañas, en especial con la señora. La señora empieza a tener unos comportamientos medio extraños y era un giro que yo no esperaba, no pensé que lo que sucede allí era lo que iba a motivar a la señora a ponerse así modo psycho killer, pero sí es algo muy extraño, más por el hecho de que es una señora muy mayor, son ancianitos ya chochitos, o sea, 80 años, 90, no sé, ya así todos atenitas, pero se ponen bien creepy los hombres, se ponen bien creepy. La historia es muy sencilla, los personajes no te explican gran cosa, porque realmente no tienen por qué explicarte gran cosa de los chicos, o sea, nada más son así, y iban a hacer una película. Se enfocan más en Maxine, que es la principal, ¿cómo se me dice? La la única chica que sobrevive, ¿cómo les llaman? La Final Girl, es esa chica, y la historia de los viejitos te dan así ciertas ideas de su trasfondo, de su historia. No sé si lo hicieron con la idea de ya preparándote para la siguiente película. Probablemente sí, porque ya la precuela que se llama Pearl, que Pearl o Perla es el nombre de la ancianita. Y esta nueva, la siguiente película, que es la precuela, te van a explicar el origen de la señora, ¿no? O sea, de cómo está, de cuál es su historia previa a esta película, ¿no? Yo creo que sí lo han de haber hecho ya pensando en eso. Porque esta de Pearl ya va a salir, o sea, ya está, creo que sale ahora en octubre, ¿no?
La filmaron back to back.
Sí, o sea, la filmaron así de que esta es la primera y digamos, de una va a salir la otra, ¿no? No fue así como que tuvo éxito esta y luego ya se pusieron a pensar en hacer otra. Se nota, o sea, te dicen apenas así como que hints sobre qué rollo con un trasfondo ahí como religioso que tienen los ancianitos, pero te deja más dudas que te deja muchas dudas que no se responden, entonces, sí me quedó mucha curiosidad, ¿no? De ver ahí el trasfondo de la historia de la doña. Técnicamente me gustó que tiene ese feeling como de película setentera, usaron como unos filtros de video para que se viera así como Masacre de Texas, pero obviamente no se ve tan vieja, ¿no? Pero se le tratan de dar ese feeling como de que película de terror en la ruta, así, de pueblo de Estados Unidos, rural, así todo polvoroso, sí está muy chila, y no es una película rápida, no ahonda mucho en la historia, nada es a lo que va, pero sí termina siendo, pues, muy agradable, a mí me gustó bastante, no les quiero spoilear mucho, pero realmente no hay mucho que spoilear. Pero esta película es de la productora A24, que ya está confirmadísimo. A24 es el Holy Grail de las películas de arte y de terror, ¿eh? Casi lo que ponen, es una buena película. Estos tipos sí saben lo que es el buen cine.
Anótalo. Un top de películas
de A24. Sí, se amerita. Yo le voy a dar a X 4 zombies. No es algo que tenga ni mucho terror, ni mucho gore, ni muy creepy. O sea, es un terror aceptable. Lo único que sí, como los muchachos están haciendo películas de categoría X, triple X, sí hay unas escenas ahí subidonas de tono, ¿no? Entonces, cumple con la ley de Bundy la película, si saben a lo que me refiero.
No se diga más, hay que verla.
Cumple la ley de Bundy, está bastante recomendable. Así que si por ejemplo, Caro Monte no le gusta la película de terror conmigo, ¿no? Pero esta sí la estuvo viendo así de lejecito, estaba jugando Monster Hunter aquí, pero ahí ya me miraba en una sala que estaba viendo yo la película y sí la terminó conmigo. No era terror realmente, ni tampoco era gore, así pues no destacaron tanta gente. Entonces, sí está bien, está en un middle ground ahí de película de terror, si la pueden ver con sus familias. No es cierto, con los niños no la vean. Y no la pueden ver con sus familias, dice. Pero está muy recomendable, así que ya estoy esperando la de Pearl. Quiero que la historia se ponga ya más que entra más carnita de historia, porque esa fue así como que...
Sale el mes que entra,
creo. Sí, ya va a salir en septiembre, ¿no? En septiembre, octubre.
Sí, en septiembre.
Ya. I'm sold, tengo que verla. Y hablando de películas de terror, ya esta semana se estrena aquí en Culiacán, Nope. Espero ir a verla al cine. Y les preguntaba si podían ir a verla porque ahí sí, en esta no me, en la Caro Monte no me va a acompañar porque es película extraterrestre. Y si hay algo que a ella le da más miedo todavía que los fantasmas son los extraterrestres. Entonces, no, es así, no. Pero si no pueden, pues lo voy a tener que ir a ver yo solo.
Bueno, seguramente te van a hacer pensar que son extraterrestres, pero en realidad sí, eran blancos.
Eran personas americanos, ¿cómo se dicen?
Rednecks.
Sí, eran unos rednecks.
En helicópteros cazando sus negros abajo. A saber, algo sí va a ser.
Sí, sí. Siendo de una película de Jordan Peele, sí, seguramente va a terminar siendo eso. Unos supremacistas blancos. Es lo que quería decir. Pero, si puede, si tienen chance, pues vamos a ver al cine. Si no, pues, ahí.
Yo la veo muy difícil porque es la última semana de vacaciones y nosotros como somos papás primerizos bueno, llevando a niños a la escuela, ahora sí va a estar bueno el lunes.
Pero, ¿cuándo se estrena? ¿Mañana ya, verdad? Y ya mañana,
mañana. Se estrena.
Sí.
Mañana.
Si pueden, ahí los invito para ustedes se pagan su boleto.
Ya. Dividamos la cuenta, Daniel.
Dividimos la cuenta, vamos y dividimos la cuenta.
Ay, no.
Bueno. Y una cosa nada más, ya dije no cuatro zombies esa película, pero no quería dejar pasar. Esta semana también vimos el primer episodio de Juego de Tronos. ¿Cómo se llama, Caramontes? House of the Dragon.
La Casa del Dragón.
La producción impecable, en esa serie saben que sí le tienen que tirar todo el dinero posible, porque
esta sí se nota que es Juego de Tronos, ¿no? Porque ha habido como que varios intentos de hacer series parecidas y nadie le ha llegado el feeling de
guerra. No. Una de ellas fue la de la Rueda del Tiempo. La Rueda del Tiempo también estuvo muy hypeada de que, pues la rueda es de Sanderson.
Fíjate que a mí la Rueda del Tiempo me gustó, yo la vi y se me hizo chila.
Era Juego de Tronos de Prime, pero no le llegó, no.
No, ni
en producción.
Y ya en una semana se estrena The Rings of Power, ¿no?
Y ahí viene la de Señor de los
Anillos. ¿Qué tan hypeados están con The Rings of Power?
Oye, The Rings of Power.
No me gusta hypearme, hasta que ya lo veo es cuando ya me empiezo a hypear.
Yo tengo mis dudas con esa serie porque pues ya ves que no es oficial de Tolkien esa. O sea, es un vacío legal ahí de Amazon que dijo, voy a sacar historias de Señor de los Anillos. Que no necesariamente tengan que ver con el lore normal.
A ver, Caro, me corriges. Amazon tiene los derechos de El Señor de los Anillos y El Hobbit, pero no del Silmarillion, y la serie se trata del Silmarillion. ya tú sabrás.
Sí, está muy mal.
Sí. Se trata del origen del mundo ahí del Señor de los Anillos, que es del Silmarillion, pero no tiene los derechos como tal del Silmarillion, nomás de los otros. Entonces dicen, puedo sacar un orco porque sale en el Señor de los Anillos. Puedo sacar un troll porque sale en el Hobbit. Pero realmente no está basado sobre el Silmarillion, ¿no? Que debería ser.
Y la otra es, ¿ya vieron lo que le pasó a la Warner Brothers ahora con sus políticas?
No, ¿qué pasó?
Bueno, resulta ser que me dio mucha risa y la verdad me dio hasta un poco de gusto. Que la Warner Brothers, con tal de ahorrarse, la Rebeca haciendo ruido, con tal de ahorrarse 2 billones de dólares, empezaron a cancelar series. De hecho, todas las series que tienen que pagar regalías, las sacaron de HBO. Porque si tú miras esa serie, le tienen que pagar las regalías al autor. Entonces, muchas animaciones las quitaron, como Infinity Train, una que le tenía ganas de ver. Y quitaron un montón así, y cancelaron cerca de 30 series, ¿no? O un poquito más. Y cancelaron a Bad Gear. De hecho, la noticia de hoy fue que los directores de Bad Gear se metieron al servidor de
la Warner Bros.
A buscar los archivos de la película y ya están borrados. Y dice, todo el trabajo está eliminado, borrado. No saben ni si alguien lo respaldó o no. La Warner Bros. Decidió.
A emergencia. O sea, es una película perdida.
Sí, ahorita les cuento qué rollo.
El Holy Grail de las películas, ¿no? El que tenga una copia de eso.
Sí, el que tenga una copia, así como que se va. Sí. Se va a lucir.
Déjenme, ahorita que no está Jacob, voy a aprovechar también para presumir que también esta semana estuve bien hypeado porque compré Gloomhaven, Jaws of the Lion, que es un juego de mesa, de Dungeon Crawler, y lo estoy empezando a jugar con mi hermano. Es una campaña y todo el rollo. Está bien chido, ¿eh? Es como jugar, es Dungeons and Dragons pero en una caja. Está muy muy bueno. Yo sí soy muy fan del juego de mesa, que poderme un 2% de la colección que tenemos mi hermano y yo. Pero está muy muy bueno Gloomhaven.
Hoy hablando de eso, no íbamos a recomendar, no íbamos a hacer una nueva sección en Zombies que se llamaba las recomendaciones de
hecho era el top de este programa, Pato, pero si quieres lo hacemos.
Yo no lo llamaría top, ¿no? Simple y sencillamente quiero comentar, me gustaría a mí comentar unos canales ahí que últimamente me han quitado varias horas de mi vida. Sí.
Venga.
Bueno. El primero es Lucas Blue. Así se llama el canal.
Lucas Blue.
También te doy un poco el contexto. Llegué a él una vez que estaba buscando reviews de ¿cómo se llama esta película? De Power of the Dog, El Poder del Perro. Uh-huh. Pero en realidad él hace explicaciones de películas y se mete a un nivel profundo. O sea,
eso me gusta.
Realmente la película El Poder del Perro la entendí mucho más cuando llegué al análisis de Lucas Blue. Hace análisis de filmes, ¿no?
Lucas Blue.
Lucas Blue.
Recomendaciones de YouTube.
Recomendaciones de YouTube.
Espérenme, déjenme terminar con el chisme de la Warner.
Está
bien chido.
Okay, dale.
Bueno, resulta ser que cuando quiso la Warner Brothers ahorrarse despidiendo gente, cerrando estudios, quitándolo, todo lo que les acabo de mencionar ahorita, que se querían ahorrar $2 billones. Pero todo ese maneje y esa incertidumbre que les dio les hizo perder en el mercado de valores $5.1 billones. ¿Eh? Con tal de ahorrarse algo, ya les salió el tiro por la culata. Ahora están muy mal. No estamos hablando de una empresa que esté ahorita muy consolidada. Todo les está yendo de la fregada.
Mira, yo creía que Netflix la estaba regando con sus políticas de cobrar más, de... Pero vaya, Netflix no te canceló, bueno, sí ha cancelado series, pero series que de plano no. Pero sí, Warner sí se está dejando ver peor, un poquito peor. Yo creo que desde la cancelación de Batgirl, les ha estado pesando mucho todo ese tipo de decisiones. Yo, por el bien de HBO, que realmente es una de las, al menos no te voy a decir de películas, pero sí de productora de series más importante de ahorita. Porque realmente ha hecho muchas series muy buenas, o sea, y series con contenido fregón. Succession, Euphoria, ¿cuáles hemos hablado aquí? White Lotus, un montón, ¿no? O sea, sí, realmente como productora de series, No se diga, no la menciono porque yo nunca la vi, pero Juego de Tronos, pues, o sea, simple y sencillamente tiene eso para subsistir un montón de tiempo. Si HBO se dedicara a hacer series, yo, I'm there. Uh-huh. Pero sí la está regando con sus decisiones. Sí la está regando.
Sí, se está yendo muy mal. No debieron vender esa empresa. En fin.
Pero bueno.
Uh-huh. Y bueno, están en recomendaciones. Yo pensé que iba a ser top, fíjate. Las recomendaciones de YouTube.
Es que hacer un top de canales de YouTube se me hace. A menos que le pusiéramos un girillo, ¿no? De decir canales de YouTube sobre esto, canales de YouTube sobre esto, canales de YouTube. Pero yo sí lo que como lo hemos hecho varias veces, es recomendar los más nuevos canales que hemos visto.
Sí.
Yo les decía primero, ¿no? Lucas Blue, que son más que nada análisis de películas, pero muy bien explicadas. Yo llegué a, como les decía también, ya que tú no estabas ahorita, llegué a él buscando una reseña de Power of the Dog, del Poder del Perro.
Sí.
Lo vi que tiene la película o el final, no recuerdo cómo lo tenía ahí, pero decía que, pues explicado, ¿no? El Poder del Perro explicado. Y realmente, ahí fue donde entendí todas las referencias que tiene a David y Goliat, a todo este lo más profundo de la película, ahí lo explicó él y la verdad me gustó. He visto un montón de sus videos, tiene por ahí explicaciones ahorita de Everything Everywhere All at Once, tiene una explicación de Nope, y varias, y saca los clásicos, ¿no? También explicado Nightcrawler, Under the Skin, Parasite, así un montón. Son muy buenos sus videos, la verdad. Esa es una de mis recomendaciones. Okay, de lo más nuevo que he estado viendo en YouTube.
Ya lo chequé, ya me suscribí yo también. Bueno, yo el primer canal que les voy a recomendar es uno que se llama Design Duck. o como Doctor del Diseño, Design Doc. Este es un canal de videojuegos, pero no pasan gameplays ni dan reseñas de juegos, sino que te hacen también análisis de cada uno de los de muchos de los aspectos de los videojuegos, como por ejemplo, dice what's the point of a first level? ¿Qué requerimientos debe cumplir el primer nivel de un videojuego, ¿no? Y el muchacho realmente hace unos análisis bien profundos. Ah, bueno, te tenía que enseñar cómo funciona, cómo va a ser la interacción, qué acciones debes de tener y todo. Te hace todo un análisis bien chilo, ¿no? Cómo hacer una buena secuela, qué debe tener un primer jefe, el first boss, qué requerimientos debe de tener, cuál es el punto de critical hits. Todo, o sea, de todos los mecánicas que tienen los videojuegos, te va explicando cada uno de ellos, y una vez que lo ves eso, aprecias más las cosas de los videojuegos, ¿no? O sea, ¿cuál es el objetivo de los juegos de mundo abierto? Los set points, los auto checkpoints, todos esos conceptos se los voy explicando, y está muy muy interesante. A mí, yo que soy amante de los juegos, me gusta ver, porque una vez ya que lo ves así, como que ves detrás de la cortina, y ya después te das cuenta que aprecias más ciertas cosas, ¿no? Entonces es el primero. Oye, que te voy a recomendar.
¿Recuerdas cómo llegaste a él?
¿Cómo llegué? Es que veo muchos, me gusta ver canales como el que recomendaste, donde hacen análisis profundos, no reseñas, sino análisis de ciertas cosas, o video essays, que le llaman, ¿no? Que son
los ensayos.
Ensayos, que ya es muy más a la profundidad. Me gusta ver de esos, y probablemente ahí me mandó uno de videojuegos, pero normalmente veo de películas.
Ah, muy bien. Jack, ¿alguno que quieras recomendar?
No, de hecho yo YouTube lo tengo bastante abandonado. Sigo los de siempre, ¿no? Que ya les ha dado las recomendaciones. Pero les puedo variar un poco, o sea, plebes, ya no estamos en la época del YouTube, ahora lo chilo es TikTok. Y aquí le va lo interesante. ¿Qué hay de TikTok? ¿Qué hay en TikTok que YouTube no? Bueno, todo es un sentido más inmediato, y TikTok se está convirtiendo en mi nueva plataforma de videos, ¿no? Hay todos los temas que quieran en cuestión de 3 minutos. Es lo máximo que puede, bueno, creo que ya duran un poco más, pero es lo máximo que hay ahí. Y la mayoría de los TikTokers que sigo yo, de hecho son en español, porque me he encontrado con muy pocos que sean interesantes que hablen en inglés. Pero les voy a contar algunos que son más o menos bien intencionados y que comprenden perfectamente para qué sirve la plataforma, ¿no? Por ejemplo, el caso de, déjame buscar dónde está este muchacho. Bueno. Muy bien.
No me digas que Javier Ibarreche.
A Javier también lo sigo, lo puedo decir, pero no. A ver. Este es Paco Web. No sé si lo han visto antes o no. Bueno, creo que la aplicación. Paco Web es un compa como de nuestra edad que da consejos de PCs o de lo que tienes que hacer en internet, de dónde meterte o usar herramientas gratuitas para que no tengas virus, para te alertas si, por ejemplo, hay una falla de seguridad en algún servicio o red social o lo que tú quieras, qué es lo que tienes que hacer, qué cosas no te recomienda hacer. Te explico perfectamente por qué no ver Cuevana. Te dice todos los riesgos que puedes tener al navegar sin protección. Te dice también, da muchos consejos este compa, la verdad, y bien explicado. En 3 minutos quedas tú, y también es gracioso, la verdad, que tiene alguno que otro video gracioso.
Sí, ¿no? Puedo compartir pantalla, ¿verdad? No creo que YouTube se ponga roñoso con eso.
Pues a ver.
Entonces, ese es uno. No, comparto otros TikTokers.
No creo, Pata, porque no estás en pantalla completa, entonces ya la imagen no se interpreta como...
No, pero te iba a decir, sí está en YouTube, de hecho, Paco Web. Sí está en YouTube. Estoy viendo aquí algunos que tanto salen en internet de ti, gameplay de Grand Theft Auto 4.
Ya, bueno, pues en TikTok tienen los mismos videos, pero de manera más inmediata. Y lo mismo que Javier Ibarrachi. ¿Qué es? Javier Ibarrachi, ¿cómo? Sí, Ibarrachi. Lo mismo, pero este vato en TikTok le pegó machín, ¿no? Ese compa de ahora le voy a hablar de esto y te hace el resumen de la película en 3 segundos, ¿no? También lo sigo, sí. ¿No? La verdad que sí, también se me hace gracioso, pero no es de los que les quiero recomendar.
Muy bien, yo hablando de canales en español que casi no tengo, sufro de eso porque cuando quiero ver YouTube aquí con Rosy, con Caro, así como que tengo que buscar algo muy, seleccionar algo muy especial para que lo puedan ver. Pero de los canales en español que sigo, y este es español de España, de hecho, es Music Radar Clan. Es un chavo que le sabe mucho a la música. Llegué a él, vi una vez un video de Javier Altozano que hablaba sobre Kanye West, que una vez difundió ahí los contratos de música de él, donde diciendo que le pagaban bien poquito y bueno, un rollo. Llegué por Javier Altozano, llegué a Music Radar Clan. Y la verdad hace también así muy buenos ensayos sobre diferentes aspectos de la música. Habla de varias bandas, habla de la historia de la música grabada desde el fonograma hasta el MP3, hasta lo más nuevo de los nuevos del streaming. Te puede hablar de la música ambiental, te puede hablar de... Por ejemplo, también uno de los videos que más me ha gustado de él es y que la verdad está muy bien explicado, es que un artista gana cuando compone, pero no gana porque su música se toque. Quien gana porque su música se toque es quien tiene los derechos de grabación de la película. De la música. Una cosa es los derechos de composición y otra cosa son los derechos de grabación. Lo hace muy bien, lo explica muy bien. Me gusta mucho. Y aparte tiene una voz muy, muy, como muy calmada que te hace que te centres en lo que está diciendo. Tiene por ahí algunos, yo creo que te va a interesar también. Tiene por ahí algunos videos de Michael Jackson también, de por qué Michael Jackson nunca, ¿cómo decía? Nunca dejó Sony, nunca dejó su disquera. Varias cosas así, pues, la verdad está interesante para los que les gustan la música, está muy interesante. Se llama Music Radar Clan.
Ya me suscribí.
Perfecto.
Yo les voy a recomendar este otro canal, a ver, espérame, aquí me estoy metiendo. Y que ya siguiéndote el rollo, pata, es un canal en español y español de España. Es este canal que está aquí, ahí va, si están viendo el canal lo van a ver ahí. Que se llama Linguriosa. Este canal es de una chica española, no sé si catalana o pero es de España, donde habla de el lenguaje español, te dice las reglas gramaticales, te dice por qué algunas palabras tienen, ¿cómo se dice? Su femenino, porque algunas no tienen femenino. Cómo se pronuncian, por cuál es el origen del idioma, de por qué la diferencia entre el catalán y el español, y me gusta que muchos de sus videos son muy cortitos, pues son videos de 2 o 3 minutos, donde te da una lección de lenguaje, ¿no? Y eso es un tema que igual no es algo muy, muy que llame la atención, pero es muy interesante, ¿no? Por ejemplo, te da la explicación de por qué los españoles dicen vale. No, y así, son puras cosas sobre el idioma.
Ah,
y,
no, ahora me dices, ¿por qué?
No, pues no me acuerdo, aquí está. ¿Por qué decimos vale? Y sus videos son muy amenos, muy entretenidos, tienen muy buena edición, una edición así muy rápida, y está muy entretenido, y aprendes algo. Linguriosa se llama. Porque dicen vos, los de España, te explica. Oiga, los de Argentina también te lo explica. A los españoles también dicen vos, ¿no? Vosotros.
No, dicen vosotros.
Vosotros, pero no dicen vos. Y de Argentina dicen vos, pero no vosotros.
Vos. Ya. Vos para decir tú.
Sí, vos.
Oye, estoy viendo que tiene un video de traducción de películas Latinoamérica contra España. Dios guarde, quiero ver eso. Ya, suscrito.
Sí, es muy, está muy, muy bien su video, Linguriosa. Ser o estar. Preferido, indefinido o preterito perfecto. Ok. ¿Qué otra?
¿Les recomiendo otra? Yo si quiera. Bueno, les voy a recomendar, este también está en TikTok, este sí no está en YouTube, se llama Lucari War. Lucario yo creo que es como el como qué es, un Pokémon, ¿verdad? Lucario. Bueno, no sé, porque tengo el fondo de pantalla. Bueno, ahí se ve, ahorita voy a quitar el fondo de pantalla porque
está dando un problema.
Bueno, es un matrimonio internacional, el muchacho es mexicano y ella es japonesa. Radican en México, pues de vez en cuando van a Japón y todo eso, y te hablan de cómo es ser un matrimonio internacional con sus diferencias de cultura y todo eso. Por ejemplo, este video es gracioso porque dice, ay, ¿por qué hay tráfico en la ciudad? Dice, no, es que están en una escuela. Dice, los papás están recogiendo a sus hijos en la escuela. Y sale, ah, bueno, sí es cierto, porque en México los niños no los pueden mandar a es peligroso para un niño. No, sí, pero es una prepa. Y ella se queda así como que, es cierto, a nosotros todavía nos veníamos solos en la prepa, pero cada vez es más difícil dejar a los hijos solos, incluso en prepa. Cada vez hay más cosas más feas en México. Y ese es un choque cultural, la verdad. De hecho, en Netflix hay una serie de televisión que se llama, ¿cómo? Mi primer mandado, ¿no? Donde mandan a niños.
Ah, sí, a los niños.
Al mandado, ¿no? Y lo siguen así como un documental, ¿no?
Sí.
Pero japoneses, ¿no? Niños japoneses, obviamente. En un lugar donde el niño sí puede andar en la calle, no le va a pasar nada, ¿no? Pero aquí es otro rollo. Lucari War se llaman. Chéquenlo, están muy divertidos.
¿Lucari War? ¿Cómo?
Sí, Mundo Lucari, pues.
War. Ah, ok. Lucari War. Sí. Ok. ¿Pata?
Muy bien, el último que les voy a recomendar, pero les traje tres. Bueno, vamos a ponernos ya en un plan más serio. Llegué al canal de Peter Santanello. Últimamente me ha interesado mucho conocer sobre otras culturas, más que nada la cultura musulmana y la cultura judía. Llegué al canal, así se llama el canal, Peter Santanello, es un chavo, Peter Santanello, más o menos de nuestra edad también, a este chavo lo invitan de diferentes, se podría decir culturas, porque tiene videos con chicanos de Los Ángeles, tiene videos con cowboys de esos de adeveras, con vaqueros de adeveras de Estados Unidos. Tiene videos con la gente judía, tiene un video grabado en los barrios judíos, en el barrio judío de Nueva York, con musulmanes y te hace platica cosas, sobre esas culturas. Hay un video que a mí me gustó mucho, la verdad, por todo lo que hablan de la cultura de los afroamericanos, se puede decir. Para no decirlo más tan feo, en Compton, en uno de los barrios así súper de esos barrios de negros de Los Ángeles, sí, pues.
Compton. Straight out of Compton.
Ándale, exactamente de ahí. Y te ponen en perspectiva uno de los, se puede decir que es uno de los chacalosillos de ahí de Compton. Te pone en perspectiva de que realmente todas esas riñas que a veces se escuchan en la televisión de que los Bloods contra los Crips y todo eso, que a veces ni siquiera es realidad, pues. Y cómo cada una de las personas que viven ahí, pues tienen sus, ¿cómo se llama? Sus luchas y sus demonios y sus cosas así, ¿no? Pues, la verdad, está padre porque lo hace interesante, pues, lo hace muy interesante. Tiene episodios de grabados, por ejemplo, en la frontera México-Estados Unidos, como les dije, con chicanos, tiene un video grabado en los barrios ricos de Los Ángeles, en Bel Air, en Hollywood Hills, en eso. Y lo hace interesante, pues las pláticas que tiene con las personas lo hace interesante. Si te interesa conocer así cosas de ese tipo de culturas, la verdad, denle una oportunidad ahí a Peter Santanello, así sea, Peter Santanello.
Okay. Bueno, mi tercera y última recomendación es un canal de videojuegos que se llama, se lo voy a mostrar aquí en pantalla, se llama Ragnar Rocks. O sea, es un canal de videojuegos donde hacen video essays también, o sea, ensayos sobre videojuegos, pero exclusivamente videojuegos de terror. Y este chavo es muy bueno para escribir y es muy bueno para analizar. Y todos sus videos son mínimo media hora, una hora, ¿no? Y te habla de un videojuego, pero se va así a profundidad. Te hace unos análisis muy, muy, pues muy completos. Habla de juegos nuevos y algunos ya tienen sus años, ¿no? Como el juego de American McGee, Alice in Wonderland, Fatal Frame, Shadow Man, Eternal Darkness, Clock Tower, cosas así. Si te gusta el terror y te gustan los videojuegos, si te gustan los videojuegos de terror, este canal es muy bueno, ¿eh? O sea, yo lo trato de, no tiene muchísimos videos, tiene, no sé, tendrá unos 100 o menos, y trato de no verlo seguido porque es una, ¿cómo se dice? Es una carta de amor cada video que le hace a cada uno de los juegos, y realmente lo disfruto tanto verlos que trato de no verlos todos de corrido porque sería como ir a un banquete y acabar con todo, ¿no? O sea, realmente tengo que irlos dosificando para que no se acabe, porque hacer estos videos debe ser muy, muy, mucho trabajo, ¿no? O sea, tiene que escribir, tiene que editar y son muchas horas de edición y todo. Realmente son muy, muy buenos análisis sobre esos juegos. Y se los recomiendo. Se llama Ragnar Rocks.
Ah, ok.
Y viene en la portada un muchacho así como que de barbita, así como, se parece como a Drácula.
Y es mi tercero. Me voy a tener que retirar. Con ustedes continúen ahí dando sus recomendaciones y todo. Gracias a todos ahí, ya lo bueno que ya hicimos las reseñas y eso.
Sí, pues ya acabamos.
Ahí en el chat les dejé los saludos, no sé si los quieran dar ustedes.
Ah, ok, aquí lo leemos.
Bueno, sale pues, nos vemos.
Sale, Villar, que está bien. Hola. Déjame verlos. Los saludos. El chat de YouTube de Hobbies Zombies de la transmisión, me imagino. Que los haya dejado.
En el chat, no, en el chat de estar en el chat de la del,
sí, del en vivo
del, ¿no? Del Meet.
Ah, ok, ya.
Y yo lo digo.
Sí, tú dilo, porfa.
Saludos a la pared, obviamente, el fan capa dorada de Hobbies y Zombies, a la Caro Montes,
también
en el chat. Al Dague, del padrino del programa, y al señor Suki, a El Andito y a Bayangelio. Y los podcasts recomendados obviamente son Fugitivos, el podcast Beta, obviamente La Presa de Daggett, y Strike Punch de Noblis.
Y Life Anime Bo.
Ah, Life Anime Bo, es cierto. Muy bien.
Bueno, y si quieren escribirnos al programa, lo pueden hacer a los correos que son hobbieszombies@hotmail.com y hobbiesandzombies@gmail.com.mx. Y pues,
bueno, ¿qué más? Esperen más bien el regreso de los tops para el próximo episodio.
Sí.
Con un especial.
Hey. Y también espero a ver qué día podemos tener el Daggett aquí en el programa. Todo un divo el Daggett, muy difícil conseguirlo.
El Daggett de repente sí estás en el campus digital de la empresa donde trabajo yo y trabajaba. Hey. De repente estás ahí muy quitado la pena y de repente es esta persona, el Daggett, así, ay güey,
me aparece el Daggett.
¿Qué hace aquí?
Wild Daggett just appeared.
Resurge.
Sí, bueno, y luego se empieza a retirar así y lo sigue con una lámpara y se mete a la oscuridad y se convierte en ratas así. Y ya no está. Como Drácula. No, un saludo al Daggett, a ver, esperemos que lo podamos tener aquí pronto. Se le extraña el Daggett.
Dígnate, Daggett, a estar aquí.
Bueno.
Sal, muchachos.
Oye, vamos. ¿Por qué no me dejé de trabajar yo ahí? Ya hicieron cosas chilas. El campo y todo eso. No, me salí yo ya. Me aplicaron la... Oye, que le aplican a todos los padres de familia en la primaria. Todos los 6 años que está tu hijo en la primaria estás pagando los aires acondicionados y nomás te gradúas, ponen los chingados de aire. Ya no le tocó aire acondicionado, pero tú lo pagas.
Oye, pues es que te saliste tú y fue un ahorro de sueldo, de tu sueldo ahí de la empresa.
No, empezó
a surgir todo el dinero.
Brotó todo el dinero que estaba yo consumiendo. Ay, cómo no.
Así es.
Hombre. Sale pues, pata, nos vemos el próximo
episodio. Sale pues, nos vemos. Bye. Gente, nos vemos. Bye. Well, let's call it all day. Heavy one, set the heart, got so lush. Tell the noise. Look of a hiking in a ticking mini. Don't just show Sam, go me, surely. This time, shit, the legend, my job. Talking, I ain't not so no, it's a again, not it's a no letter. Watching it, Fuji, don't let it touch it, but what she did. So, 어떻게 되면 끝이 무기무기해서 넘어 끝이 캐도 하지만 이대로 하이프 하이프 똑같이 보트 헌 터진 세모 버텀마도 새 커뮤니케이션한테 앵기력 허러 가꾸지 실은 나의 미는 허러 터널 파니는 선션 허러
Thank you.